Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Él desde muy pequeño miraba que sus padres oraban. Él miraba a sus padres orando, leyendo la palabra del Señor y pidiendo al Señor por muchos países, especialmente la China y África, que no conocían de Cristo Jesús. Durante muy pequeño él creció en eso, sabiendo de que si obedecía la palabra, si la palabra se iba a cumplir en su vida. De adolescente era muy escaso todo lo que su familia tenía para desarrollarse, pero él siempre miró a sus papás llorando, orando, perdón, y pidiéndole al Señor para que se cumpliera todo. A muy temprana edad le sintió el llamado de Dios para irse a las misiones, para ir a hablar del Evangelio. Tenía en su corazón la China porque era un país donde no se escuchaba de la palabra de Dios mucho en esa época. Y orando y orando, y de repente él se dio cuenta que el propósito de Dios era que fuera y que a través de la medicina podía ir a hablar del Señor. Pero le costaba mucho por la economía. Y etapas, estaba en la universidad, etapas trabajaba para ayudar a sus papás y sostener el hogar, y así se mantuvo. Cuando él se dio cuenta que de veras tenía el llamado, intercaló la universidad con estudiar teología. Se graduó de médico y cerró también y se graduó en teología. A los 26 años él empezó a hacer sus trámites para irse a la China, pero Dios todo lo frustró. Un año después, y durante todo ese año, le hablaron de África y para que fuera a África. Al finalizar ese año, él estaba convencido que iba a ir a África. Viajó a África. Un año después llegó en esa travesía. Y estando allá, participó en una de esas cacerías de animales y una fiera le dañó uno de los brazos. Para siempre. Él en toda esa etapa se dio cuenta que estar solo no era el propósito de Dios. Y ahí en África, en ese lugar, había visto la hija de una misión, la hija de unos misioneros. Y él sintió como que la chica le apachaba el ojo. Y tomó una decisión, se armó de valor y fue y le dijo al papá, y un año después estaba casando. Sabía que Dios lo había llamado a las misiones. Él oraba y había aprendido desde pequeño que si se metía a la palabra, él iba a tener éxito. Pero evangelizaba por aquí y evangelizaba por allá en África y no obtenía nada. Ahí lo sostenían las misiones de Londres. En uno de esos viajes al interior de África, él pudo compartir del Señor y alguno que otro aceptó. Haciendo la historia corta, casi no hubo fruto en lo que él estaba haciendo. Se armó de mucho más valor y se metió a evangelizar más y más y se metió al África, abandonando a sus hijos y a su esposa para hacer la obra del Señor en su desesperación de ver que no se cumplía. Y él oraba y seguía recordándose que todos los que leen la palabra, todos los que leen la palabra, les va bien. Su familia estaba muriendo de hambre por toda la situación. Los suegros lo presionaban. Él regresó a su familia a Londres, a sus cuatro hijos, y regresó y se quedó en África mucho tiempo más. Y a todos los morenitos o negritos les daba risa ver ya a un señor viejito sin dientes, sonriendo, hablándoles del Señor en todo lo que hacía. Una mañana, él se levantó y le pidió al Señor que lo bendijera en todo lo que iba a hacer. E hizo su recorrido por última vez en todos esos lados donde iba, y otra vez el fruto evangelístico fue muy escaso. Él en el fondo sabía que Dios en todo tenía la última palabra, pero él quería ver el fruto de lo que hacía. Una de esas mañanas, fueron a traerlo los que lo acompañaban a evangelizar a las expediciones, y lo encontraron hincado sobre su catre, muerto. Había muerto, con poco fruto en lo que había hecho, obedeciendo la palabra del Señor. Ese día, todo África supo que David Livingstone había muerto. Y se empezaron a entregar al Señor por tribus y tribus y tribus, porque todo lo que él había sembrado por años no había visto todo el fruto, y no lo vio. Ese día las tribus no conocían eso, pero hicieron algo como un duelo nacional. Antes de mandar el cuerpo de Livingstone para Londres, ellos solicitaron y pidieron quitarles. Y le quitaron su corazón y lo dejaron enterrado en África, y el cuerpo se fue para Londres. Porque, queridos hermanos, al fin y al cabo, si nos metemos en la palabra, en todo lo que hacemos, Dios tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Y eso queremos y quiero compartirlo hoy con ustedes, sabiendo quién tiene la última palabra. Con seguridad, al reconocer a Jesucristo como Señor, es un paso importante de entrega y sumisión que todo creyente debe enfrentar y tomar. En Josué 24:15, Lucas 6:46 y 1 Corintios 8:6 nos muestra que debemos entregarle nuestra vida al Señorío de Cristo. Él es nuestra máxima autoridad. Cuando aceptamos, no entregamos al 100%, aunque nosotros decimos así, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pero nos cuesta entregarle nuestra vida como Señor. Dice su palabra en Mateo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, porque la palabra del Señor nunca va a pasar, jamás va a pasar. Miraremos también en la prédica de hoy que su palabra como máxima autoridad para las decisiones de los hijos es importante. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra máxima autoridad para los hijos de Dios. Es nuestra máxima autoridad. No nos podemos desprender de ella, porque es nuestra máxima autoridad. Miramos que la autoridad directa, esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra y a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Su palabra nos muestra qué es lo que Él quiere para nosotros, cuál es nuestro propósito, dónde tenemos que desarrollarnos. Su palabra nos muestra también que hay autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a hijos suyos para que lo represente y ejerza su autoridad en base a la palabra del Señor. La autoridad máxima en nuestra vida debe ser la palabra de Dios. No hay nada fuera de ella que nos pueda dirigir. Pueden haber tantos y buenos libros que nos animen, que nos exhorten, positivos, pero ninguno de ellos nunca va a sustituir la palabra de Dios. En nuestra vida, ¿Dios tiene la última palabra? Cada decisión que usted y yo tomamos como base, la palabra de Dios y sus principios. Aquí en el Salmo 119, 89-96, es un salmo que la palabra del Señor nos habla. Es un acróstico el 119, tiene 22 estrofas, cada una de las letras del alfabeto hebreo. Aquí en este salmo se nos habla de la excelencia de la palabra de Dios. Nos habla de los juicios de Dios, de los dichos de Dios, de los preceptos de Dios, de los testimonios de Dios para cada uno de nosotros. Es un salmo que nos ayuda a ver la palabra del Señor. Y ahí, si puede buscar en sus Biblias el Salmo 119. Nos habla sobre la palabra, de lo que Él quiere enseñarnos. En el Salmo 119, nos habla de la estabilidad en medio de la inestabilidad. Se da cuenta que a veces el mundo está inestable, nuestro país está inestable, Chimaltenango está inestable. ¿Será que nuestra vida va en ese mismo rumbo? ¿Nuestra vida es inestable? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Dios en el Salmo 89 quiere, si lee el contexto, quiere que confiemos en Él. Habla de su fidelidad, pero dice que Dios no pide que lo entendamos. Pide que confiemos en Él. Cuando hablamos de que Él es la última palabra, que la Biblia es nuestra máxima autoridad, hermanos, en momentos difíciles confiamos en Él. Vamos a Él, confiamos en la circunstancia que estamos viviendo, en las necesidades, problemas, en las cosas que no podemos manejar y queremos controlar, o confiamos en Él, en cositas tan insignificantes y pequeñas. Mostramos si la Biblia es nuestra máxima autoridad y Él es la última palabra. El Salmo 119 en estos versículos nos muestra que si nos sometemos a Él y dejamos que Él sea la última palabra, va a haber bendición en nuestra vida. No como nosotros pensamos, sino como Él. Hace 8 miramos que en la vida de Job que Él estaba a cargo. Y hoy miramos que Él es la última palabra, que su palabra es la que nos guía. En el Salmo, en el versículo 90, de generación en generación, en el versículo 90, nos habla que Él es fiel. En estos contextos que estamos ahora, Él no nos deja en visto. Cuando uno chatea con alguien o mira con alguien ahora de esas generaciones y no contesta, dice: me dejaste en visto. Y hay imágenes para decirte: me dejaste en visto. Dios nunca lo deja en visto. Dios es fiel y está siempre, está eternamente pendiente de usted y de mí, porque hay una relación personal. En medio de la inestabilidad, hay un Dios que quiere que confiemos en Él. Hay un Dios que es fiel para que nosotros nos movamos donde nos movemos. ¿Dónde nos movemos? En el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en los vecinos. ¿Dónde nos movemos? ¿Qué circunstancias hay? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra esposa? ¿Cómo estamos nosotros, nuestros niños? ¿Cómo está nuestra economía? Dios quiere que confiemos en Él y quiere que sepamos que Él es fiel para nosotros. El Señor está ahí. En el versículo 91, todo está en sus manos. Dios es verdad, la verdad que nos hace libres. Hermanos, nosotros no nos podemos engañar. Si usted es hijo de Dios y la palabra es la máxima autoridad para nuestra vida, Él es la verdad, no hay otra. Van a venir otros mensajes, hermanos, van a venir profetas falsos, van a venir mensajes. Él es la verdad. En el contexto de Guatemala no deberían haber comisiones y consejos para la mujer, porque la mujer es abusada. No debería haber los consejos para la mujer indígena. No debería haber los consejos en defensa del indígena, ni del garífuna, ni de nadie. Nosotros, si cumplimos la palabra de Dios, que es nuestra verdad, vamos a amarnos por igual a todos unos a otros. Nos vamos a tratar igual, porque la palabra de Dios dice que Él es la verdad. Hermanos, la palabra, en medio de esta inestabilidad, la palabra es la verdad. Él es la última palabra en su vida. Usted hace su voluntad. Mire lo que dice el salmista. Si tu ley, dice, no hubiera sido mi delicia, si no me hubiera deleitado en ella, si no la busco para vivirla y deleitarme, yo ya me hubiera perdido. Saber dónde estuviera. Él es, hermanos, Él es el que nos sostiene. Él es el que nos está pendiente de nosotros. Porque sí, Él es la última palabra. El Señor es el que nos sostiene en todo lo que hacemos. ¿Qué me hubiera? Cada vez que yo me deleito, no son el devocional, hermanos, muchos lo han determinado y es bueno tener un tiempo específico con Dios. Es bueno un tiempo a solas con el Señor en el que yo oro, en el que medito la palabra, pero muchos piensan, aquí está, ya te terminó mi media hora, una hora, 5, 10, 15 minutos, porque hay vidas de oración de 5 minutos, aunque usted no cree. Hay devocionales de 2, 3 minutos hasta que usted no cree, pero vamos a ir creciendo en él. Se cierra y bueno, ahora consigo mi vida. ¿A quién hay que maltratar? ¿A quién hay que meter? ¿Qué chisme nuevo hay? ¿A quién hay que señalar? Y hermanos, esta es una cita específica con Dios. El devocional con Dios son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 o 5 semanas del mes, los 12 meses del año y cada año. Pero sí tenemos una cita con Dios específica en el día. ¿Cómo estamos con esto, hermanos? ¿Está en medio de esta inestabilidad? ¿Está confiando en el Señor? ¿Está observando y dejando que ese Dios fiel bendiga su vida? ¿Está viendo que Dios es un Dios verdadero y su palabra, y que fuera de Él no hay otra cosa, y que si Él dice algo, su palabra lo va a cumplir, aunque yo me sienta desfallecer, Él lo va a cumplir? Él está ahí para salvarnos, para bendecirnos. El Salmo sigue con sus versículos y dice en el versículo 93: nunca más olvidaré tus mandamientos, porque ellos me dan vida. La palabra me da vida. Las circunstancias me amargan, los problemas me amargan, las acusaciones, las consecuencias de mi pecado, las consecuencias de mis malas decisiones me van amargando, me van desesperando, pero dice que su palabra me da vida, me da aliento, hace que yo viva. El salmista está diciendo ahí: si no fuera por la verdad de tu palabra, saber dónde estaría. Me vivifica. Hermana, hermano, ¿la palabra lo está vivificando? ¿La palabra le está dando vida? ¿Es la palabra la máxima autoridad de la verdad, de lo que hace? ¿De las circunstancias? ¿Es la palabra, queridos hermanos? ¿Son las palabras, jóvenes, las que nos dan la verdad para lo que hacemos en la palabra de Dios? El versículo 94: sálvame, sálvame, dice. ¿Te pertenecemos? Dice, cuando un hijo tiene algo, hermanos, cuando un hijo lo toca una enfermedad o algo, ¿qué es lo que, cómo reaccionamos los papás? Quisiéramos pasarnos el dolor. Si va a ser operado, quisiéramos ser operados nosotros. Si algo nos toca, hubiéramos querido que nos tocaran a nosotros y no a nuestros hijos. Y aquí en 94 el salmista dice que él dice que nos va a salvar, que Él va a estar pendiente como un padre de nosotros. La pregunta tal vez sería: ¿usted es de Dios? ¿Deja que Dios lo salve? ¿Deja cada vez que usted sabe que no tiene que meter dicen el guatemalteco, el pie en algo, deja que Él le diga no, porque quiere salvarlo? Como miramos hace 8, Él está a cargo, pero hoy estamos viendo que Él tiene la última palabra. Hermanos, Él tiene la última palabra. En el versículo 95, los impíos dice, gracias, hermana, no tengo miedo, tengo que tener la seguridad de lo que dice el versículo. Cuando, si Dios es la última palabra, Él es quien me sostiene. Él lo sostiene, hermano. Él lo sostiene en cualquier circunstancia. O usted y yo somos los que decimos: perdone, el caldo se bebe caliente. ¿Ha oído eso? Disculpe, hermano. Como bueno, ¿qué dice el dicho? Me encuentra bueno. Pero como malo, ¿qué dice? Somos de, hermano, el caldo se bebe caliente. En esas circunstancias, hermanos, ¿dejamos que Dios esté con nosotros? El versículo, hermano, nos anima a que nosotros estemos confiando en el Señor. En esta sección habla mucho, habla de la fidelidad del Señor. Dios es un Dios sin límites. Si usted se mete con Dios y a su palabra, y Él es la última palabra en su vida, Él no tiene límites para bendecirlo. Él no tiene límites para guiarlo. Él no tiene límites para llevar. Nosotros como padres, ¿cómo soñamos para nuestros hijos? ¿Cómo planeamos para nuestros hijos? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que no sigan las sendas donde nosotros nos equivocamos. Pero Dios tiene mejores planes para nosotros. La bendición de Él no tiene límites. Y en medio, hermanos, en medio de este tiempo de inestabilidad, Dios quiere a través de su palabra darnos estabilidad, porque Él es la última palabra. Él es la última palabra en su vida, hermanos. ¿Usted confía en Él en todo? ¿En las decisiones, en momentos difíciles? Si alguien nos critica, ¿confiamos en Él? Si criticamos a alguien, ¿estamos ahí cambiando en lo que hacemos, hermanos? Él es nuestra última palabra. En Romanos 15:4 miramos que hay esperanza eterna. Si Él es nuestra última palabra, hay esperanza eterna. Aquí en esta sección de Romanos, nos habla de la vida cristiana. Nos habla de las cosas que debemos hacer como cristianos, que Pablo le mandaba a decir a los romanos. Yo tengo que entender las debilidades de mi hermano y no acuchucharlas, sino crecer juntos, ¿sí? Entrémosle, como iglesia, entrémosle juntos, pero también nosotros mismos y nosotros como familia, porque cuando Él es nuestra última palabra, hay esperanza eterna, hermanos. Nos vamos a loquear. No, hermanos, hay esperanza eterna. Cada uno agrade a su prójimo. ¿Se da cuenta cómo va la sección? Él no se agradó, sino pensó en los demás. Ahora mira el 4. Fue para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Hermanos, cuando aquí nos está hablando de esperanza eterna en este capítulo, está hablando que nos instruye, nos prepara, nos capacita. En medio de todo esto, hay esperanza eterna. Él nos enseña en su palabra. Él nos instruye. Otra de las cosas que miramos ahí es que nos alienta. Hay esperanza eterna. Hermanos, alguien aquí que sea hijo de Dios, que se crea huérfano, puede levantar la mano, que no hay nadie por él, que si viene algo, pobrecito, ¿quién por mí? Hay momentos que hay problemas, hay momentos que nos sentimos solos, pero podemos decir a plena convicción, pobre de mí, estoy solo. Un hijo de Dios no depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias internas de cómo me siento, aunque Dios nos permite eso, depende de la palabra de Dios. Hay esperanza, hermanos. Allá todos están muriendo sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque nuestro Dios y su palabra es la última palabra, es lo último que hacemos. Eso es lo que nos enseña, nos alienta. No importa lo que la vida traiga, buscaré a Cristo en cada momento. Y ahí, hermanos, ahí es donde la palabra nos da esperanza eterna. Ahí es donde la palabra nos anima. Hay un canto de Lily Goodman que se llama Y al final, y hay unas partes donde dice: tu palabra no ha fallado, descanso en tu fidelidad. Y la canción habla de momentos en que ella quería escuchar a Dios, quería oír algo de Dios en medio de un problema y no escuchaba nada. Y dice: solo tu silencio escuché. Qué interesante tu forma de contestar, porque a veces, como pasó hace 8 con Job, no oímos la voz de Dios, pero Él está actuando en todo. Para eso Él nos alienta, porque Él es nuestra esperanza eterna. Otra palabra que nos habla ahí es perseverar. Debemos de perseverar. Nos alienta que tengamos esa esperanza, a perseverar. Perseverar es permanecer constante en un propósito o idea o tarea, estar en el Señor. Debemos de perseverar. ¿Hay algo que lo ha botado? Hay muchas cosas que a veces pensamos que nos van a botar: los problemas, las circunstancias, la muerte, la escasez, la soledad, la falta de comprensión. Como dicen los jóvenes, los clavos tras clavo, hermano. A veces no nos hacen desfallecer, no nos hacen perseverar. Pero aquí su palabra nos muestra que que su palabra es esperanza eterna y que nos enseña, que nos alienta, que nos hace perseverar cuando dejamos que Él sea la última palabra. El otro punto es que la palabra es inspirada y nos han enseñado mucho de eso. En 2 Timoteo 3:14 al 17, la palabra dice que es inspirada por Dios. En esta sección, hermanos, el Señor a través de Pablo está hablando a Timoteo como mentor. Él como mentor le está diciendo: te he enseñado, te he ayudado, te he guiado. Y junto con eso también la mamá y la abuela de Timoteo, toda esa formación. Aquí viene Pablo y le empieza a mostrar a él en los versículos 14 al 17. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Te han enseñado bien, te han enseñado la palabra de Dios. Y le dice: por eso sigue firme, permanece fiel, permanece fiel, permanece fiel, permanece fiel. ¿Qué es permanecer fiel en la palabra? ¿Qué es permanecer en la instrucción de Dios? Y aquí le dice Pablo a Timoteo como mentor: permanece, sé fiel. Van a venir clavos, van a venir problemas. Dios no prometió un lecho de rosas, prometió y dijo que iba a estar su presencia en medio de las tribulaciones. ¿Qué dijo Él? En el mundo tendréis que, pero ¿qué dijo? Pero confiad, ¿qué dijo? Él ha vencido. Pero ¿qué nos pasa, hermanos? Y ahorita lo digo por mí, ¿qué nos pasa cuando viene la aflicción? ¿Qué nos pasa cuando miramos sufrir a los que amamos? ¿Qué nos pasa cuando nosotros mismos estamos sufriendo? A veces no permanecemos fiel, pero hoy Dios nos dice: yo soy tu última palabra, yo soy el que estoy sosteniéndote. Si permaneces fiel, tarde o temprano, como con Livingstone, va a venir la bendición de Dios. ¿Acaso a veces no nos cuesta permanecer fiel? Nosotros cada 8 nos miramos, hermanos, y es una bendición. Muchos se miran en su grupo de vida entre semana, y venir a la iglesia es una bendición, y recibir la palabra de Dios es una bendición. Pero al salir de aquí, todos vamos a enfrentar nuestra realidad. Hermanos, ¿qué realidad enfrenta usted? Esposos, ¿qué realidad enfrentamos con nuestras esposas, nuestros hijos, en nuestro trabajo? ¿Qué realidad enfrentamos? Esposas, ¿qué realidad? Jóvenes, señoritas, ¿qué realidad ustedes enfrentan todos los días que ni nosotros sabemos? Nuestros niños, ¿qué es lo que enfrentan? Pero hay una promesa: si permanecemos fiel, Él se dedicará a nosotros en medio de las circunstancias. En el versículo 15, desde niño nos da la sabiduría. La palabra del Señor, hermanos, nos hace aplicar esos principios en la vida diaria. Nos hace ver. ¿Qué dice cuando le preguntan? ¿Con factura o sin factura? Jóvenes, lo que enfrentan ustedes todos los días, los que viajan a la capital, los que viajan aquí mismo, ¿se quedan dormidos cuando pasa, los que bajan en camioneta y pasa el cobrador? Y al final dicen los 6 quetzales, bendición de Dios. ¿Qué? Dios nos da sabiduría. Cuando se presenta la tentación, ¿cómo se presenta la tentación vestida? ¿Fea o atractiva? La plática que tiene, mire, la plática de la tentación. ¿Cómo se presentó la plática de la serpiente con Eva? ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿Fue sabia? Dice la palabra que entre el día dice que coqueteó con esa plática, coqueteó con la serpiente. ¿Cómo reacciona usted en medio de la tentación? ¿Permanece fiel? ¿Es sabio? ¿Es sabia con la tentación, hermana? ¿Es sabio con la tentación, querido hermano? ¿Somos sabios? ¿Permanecemos en la palabra? Es inspirada por Dios. O sea, es Dios el que nos dice: si hacen esto, sí les va a ir bien. Sí le va a ir bien. Recuérdese que aunque no es garantía, aunque haga bien que no le permita a Dios que pasen cosas malas, ¿se recuerda lo que le dijo Eliú a Job hace 8 en su palabra? Estás equivocado, porque pensás que porque sos justo, Dios no va a permitir cosas malas a tu vida. Él es soberano y Él sabe lo que tiene que hacer. Ahora imagínense, si no somos siervos fieles, si no permanecemos, si no somos sabios, la Biblia es inspirada por el Señor. También dice ahí en el mismo, en el versículo 16, para enseñarnos. Vaya pues, es como cuando va un niño, los que hemos tenido la experiencia de dar clases en primero o primaria, ahora cambia. Ahora los niños en esta etapa ya llegan leyendo. Cuando yo fui maestro en la federal de primero primaria, recuerdo que los niños no sabían leer, no sabían nada. Y bueno, comenzábamos con el columpio, rayita acostada, rayita parada, rayita inclinada. No sé si algunos se acuerdan de eso, ¿sí? Y ahí comenzó, bueno, vamos a hacer la J, una rayita parada, un columpio y un pedacito de rayita acostada. Ahí está la J. La U, un columpio completo. Un pedacito de rayita acostada aquí. Nos enseña. La palabra nos enseña porque es inspirada por Dios. Nos enseña. Bueno, ¿qué dice? Si ahí está la mujer ajena, no. Si ahí está el hombre ajeno, no. Si eso no es tuyo, devolverlo. Yo no sé qué pasaría si ahorita aquí chocara un camión de frutas, de uvas, de naranjas, de la fruta que se le hubiera chocara y tirado ahí todo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Yo imagino a la hermana Jubilajú sacando la Biblia de esa su mochila y metiendo la fruta ahí. Hace poco allá abajo se chocó, le contaba a los jóvenes, un camión de cemento. Y yo pasé por ahí en bicicleta. Y miré a muchos hermanos y a muchas personas. Y de plano dije yo, van a ayudar, pero me dio curiosidad y paré con mi bicicleta en la esquina. Los hermanos iban con escobas, cubetas, con palas, unos más así, más con fe, salieron con esas carretonas, ¿verdad? ¿Saben qué fueron? A recoger el cemento. Y yo dije, calidad, pero ¿cómo lo irán a meter al camión? ¿Qué? A las casas, hermano. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Nos instruye. Aquí el joven, yo nunca voy a entender. Estaba en el Bancor haciendo una cola. Me recuerdo que ahí estaba don Wilfredo Johnson. Estábamos haciendo una cola. Y los, cómo cae mal cuando tenés 15, 20 minutos de hacer cola y alguien se quiere colar, ¿verdad? Entonces los cristianos no hablamos porque somos cristianos, ¿verdad? Y si aquí hay alguien, los cristianos lo que hacemos es que nos pegamos, ¿verdad? Eso hacemos los cristianos, porque si hablamos es pecado, pues nos pegamos así, ¿verdad? Y este muchacho se quería colar. Y miren, todos molestos, hasta los cristianos, y hasta así sentíamos la respiración y la palpitación del corazón del otro, ¿verdad? Y de repente el joven tenía que irse y solo dijo, disculpen señores, señorita, usted ayer me dio 100 quetzales de más, le dijo. Y todos los cristianos dimos un paso atrás, ¿verdad? Porque hay que dar buen testimonio. ¿Quién hace eso? La palabra nos enseña. La palabra nos enseña. La palabra nos enseña, nos instruye, nos educa. Mire pues, lo digo con respeto, si somos ignorantes, ahí, si usted es ignorante racista, ahí la palabra nos dice. Si usted es ignorante discriminador, ahí nos dice, nos instruye, que si permanecemos fiel y nos hace sabios, ahí nos instruye hasta cómo fue educado usted de mi generación para abajo, los que tenemos 28, 35, no sé, pero de aquí para abajo, va, sí, cómo nos regañaban nuestros papás, nos decían papito lindo, o mira mi hijito. ¿Cómo nos instruía? No estoy diciendo que a todos, pero estoy hablando cómo era esa generación, ¿verdad? Si hacías algo malo y la mamá estaba en la cocina, ¿qué pasaba? ¿Verdad? El plato pasaba ahí, ¿verdad? Y cómo uno va de quitarse, ¿verdad? ¿Y qué pasaba antes? Mire, uno de chiquito se caía, ¿verdad? Y del golpe que hacía uno, lloraba. ¿Era culpa de uno? Les pregunto, ¿era culpa de uno? No. ¿Yo dispuse a caerme como niño? No. ¿Qué esperaba yo como niño de mi papá o de mi mamá? Papito, yo cututú y venid. Así le hacían los papás. ¿Por qué te caíste? Tú, tú, tú. Todas las palabras que nos decían, ¿verdad? Aquí la palabra nos instruye. a identificar, a amar cuando haya que amar, a dar golpe cuando hay que dar golpe, a abrazar cuando haya que abrazar. Nos instruye, enseña. Y aquí seguimos con eso. Miremos el versículo 16. Reprender. ¿Qué es reprender? Límites. No. Hasta aquí. Yo le dije a una hermana, no de aquí. Hermana, iba a esperar que le ponga el ojo otro morado, le dije yo. No, hermano, pero mira el brazo que me tiene quebrado. O sea, si no quería el otro, ¿verdad? Reprender, un hasta aquí, límites. La palabra nos ayuda a reprender en cuanto a la misma palabra, pero también nos instruye a la vida diaria. A la vida diaria. Niños abusados, psicológica, verbalmente, físicamente y de otras formas. Límites, mujeres abusadas, hombres abusados, hasta que usted no crea. No crea, hay mujeres que no crea, hermano. No va a decir que levanten la mano porque queremos salir bien aquí los hombres. Pero hay mujeres que son, ¿cómo podríamos decirle? No sé cómo decirle. Sí sé, pero no lo quiero decir. Son fuertes. Bandidas, iba a decir, ya se me salió. Bandidas, hermano. Y hay hombres también, hay hijos. Hay hijos que son bandidos. Hay hijos que al final hacen lo que ellos quieren y la palabra nos dice, reprende, reprendámonos, reprendámonos. Con la misma palabra, del mismo contexto, hablando de la palabra del Señor, pero en la vida diaria, hermanos, en la vida diaria, en el verbo, en versículo dice corregir, corregir. ¿Cómo nos cuesta hacernos? ¿Cómo nos cuesta la reprensión? ¿Cómo nos cuesta sentar a alguien y decirle, mira, esto no es? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo, cuando alguien nos sienta para corregirnos y nos dice que mira tu carácter, que sos mentiroso, que no cumplís, que solo hablas, que solo decís la cara caliente, ¿verdad? Y cuando usted lo reprende, uno dice, qué bendición, este siervo de Dios me está reprendiendo. Ay, la hermana, cómo me reprende para mi bien. Eso decimos, hermanos. O ganas de qué nos da cuando nos están reprendiendo. Puro nuestros papás de antes, ¿verdad? Uno mira una paste ahí y se le queda viendo al hermano. Mira la paste y se le queda viendo al hermano que uno lo está exhortando, ¿verdad? Y como uno es cristiano, empieza a repetirse, no matarás, no matarás, no, porque uno le dan ganas, hermano. Pero ¿sabe qué? Es inspirado por Dios. Nos da esperanza eterna. Y en medio de esta inestabilidad, nos da estabilidad. Hermanos, tenemos una esperanza eterna tremenda porque Dios no nos ha dejado huérfanos, ha dejado su Espíritu Santo con nosotros y nos instruye, nos instruye, nos instruye. La palabra de Dios es eterna, corta por todos lados. Hermanos, la palabra nos instruye, porque si la palabra de Dios es nuestra última palabra, es la consulta diaria, es la máxima autoridad de decisión, no nos vamos a amargar. No nos vamos a amargar. No vamos a decir quién será el próximo presidente. No vamos a decir que nada está haciendo este presidente. Hermanos, el cambio, según la palabra, ¿dónde comienza el cambio, hermanos? ¿Dónde comienza el cambio? En cada uno. ¿Queremos una alfa y omega buena? ¿Queremos una alfa y omega que agrade al Señor, hermanos? ¿Queremos una iglesia que adore, que ame, que dé buen testimonio del Señor? ¿Queremos eso? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Entonces, ¿quién tiene que tener relación con el Señor? ¿Quién tiene que dar buen testimonio? ¿Quién tiene que educar a los hijos? ¿Quién tiene que darle dominio de la palabra a la esposa o al esposo? Somos nosotros. Hermanos, puede venir el pastor general Maravilla. Pero si nosotros como iglesia no cambiamos y no usamos la palabra como máxima autoridad, no va a ser, va a costar un poco, va a costar un poco, porque la palabra nos ayuda. Hermanos, la palabra nos ayuda a que seamos fuertes. Versículo 17, capacitar. Nadie puede decir, no puedo, no soy capaz. Claro que tenemos áreas específicas. Dios nos capacita a todos. ¿Alguien aquí se siente discriminado por Dios que no capacita, no le da o lo que está castigando? Nadie, hermanos. Dice que todos somos capacitados. ¿Para qué dice? ¿Para una cosa? ¿Para pocas cosas? Para todas. O sea que somos capacitados integralmente. Somos capacitados integralmente. Tenemos fuertes, pero somos capacitados para todo. Hablando dentro de nosotros, nosotros somos, estamos capacitados. ¿Evangelizamos? ¿Alguien no ha sido capacitado para evangelizar? ¿Alguien no puede dar su testimonio? ¿Alguien no puede decir lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por usted y cómo era antes y cómo es ahora? ¿Evangelizamos, hermanos? Estamos capacitados para eso. ¿Discipulamos? ¿Alguien puede decir que yo nunca he sido discipulado, pero ha sido capacitado para discipular por la palabra? ¿Está en un grupo de vida? ¿Qué está esperando? Hay muchos grupos de vida para que ser discipulados, pero para tener la mentalidad y discipular a otros, pensar en otros. Una necesidad, un problema, cualquier cosa el Señor puede permitir que usted use para discipular, para comenzar un discipulado. Recuérdese que discipulado, hermanos, no solo es sentarse y que nos den Biblia y gracias a Dios, porque es la palabra. Discipulado es algo constante, es un diario vivir. Es un compartir en todas las áreas, en la buena, en la mala, en todo lo que hacemos. ¿Ayudamos al prójimo? Miren, aquí desfilan personas. Ahora ya cambió, ahora traen papeles con sello y toda la cosa. A veces es bien difícil para nosotros decir, este sí es verdad. Este es difícil. Pero el Señor nos manda ¿a qué? Ayudar, nos ayudamos entre nosotros. Y a veces la ayuda que nosotros necesitamos no es económica, es de asistencia, es de amor, es de un abrazo. Y estamos hablando en el Señor. Estamos hablando de que a veces necesitamos apoyarnos con palabras de afirmación, con ayuda, para poderlo hacer a los demás. ¿Estamos desarrollando? ¿Estamos capacitados? ¿Estamos desarrollando? ¿Eres negociante? ¿Estás desarrollando, haciendo honesto en su negocio? ¿Eres trabajador? ¿Estás haciendo honesto en tu trabajo y en el horario? ¿Sos empresario? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás siendo capacitado para hacer las cosas? ¿Sos estudiante? ¿Estás haciendo legítimamente? ¿Lo estás haciendo bien? Si te sostienen sus papás en estudios, ¿lo estás haciendo bien? Si trabajas para estudiar, ¿lo estás haciendo bien? ¿Estás glorificando al Señor? ¿Estás capacitado para todo? ¿Estamos desarrollando? Hermanas, ¿están desarrollando? Aparte de lo que hacen en su casa, ¿están desarrollando en lo que están haciendo? ¿Están creciendo? ¿Están leyendo libros? ¿Están haciendo más cosas? ¿Están haciendo que su esposo crezca? ¿Esposos están haciendo que sus esposas, que sus hijos crezcan capacitados para toda buena obra? ¿Sumamos a todo? ¿Le sumamos a la iglesia? En lugar de clavos, ¿le sumamos? ¿Le sumamos a nuestros hijos? ¿Le sumamos a nuestra esposa? ¿Le suman a sus esposos? ¿Le suman a la familia? ¿O le restan? Todos tenemos que sumar y sumar y sumar y sumar, porque vamos de gloria en gloria, porque somos capacitados para todo. La palabra nos anima, pregunta si queremos ceder nuestra vida a Jesús como nuestro Señor. Como Salvador ya somos. ¿Qué áreas tenemos que ceder? ¿Qué Él quiere controlar? Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todo. Aplicando. Si su palabra es nuestra máxima autoridad y Él es la última palabra, debemos tener una relación personal con Él. Debemos de tener una relación personal con Él. De las 24 horas del día, con una cita específica con el Señor. Podemos tener familias plenas, hijos plenos, desarrollándose. Tenemos, podemos, debemos, cada miembro de la familia. Podemos hacerlo en lo que hacemos. ¿Estamos siendo los mejores? Trabajo, estudios, ama de casa. Lo que hagamos, lo que Dios nos haya entregado, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Somos la diferencia? ¿Quieren tener lo que nosotros tenemos? Y dicen, ¿qué está pasando? Él gana menos y tiene más. Él, tantos clavos que tiene, yo menos, y él está contento, yo no. ¿Hacemos la diferencia? ¿Brillamos? ¿Testificamos del Señor con eso? ¿Miramos a Cristo en nosotros? ¿Está creciendo Cristo en nosotros, hermanos? Cada vez que nos miramos al espejo, miramos que hemos cambiado y miramos cada vez que Cristo, que nosotros nos parecemos a Cristo, que Él nos está transformando. La pregunta es, la Biblia es la máxima autoridad de su vida? Hermanos, la Biblia es la máxima autoridad de su vida. ¿O hoy tenemos que tomar una decisión de confesar pecados y de comenzar a tomar una decisión hoy para seguirla trabajando el resto de nuestra vida? Que Él es nuestro Señor y que su Biblia es la máxima autoridad y la última palabra en lo que hacemos. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a orar. Pónganse en pie. Pónganse en pie. Vamos a orarle al Señor. Al Señor. Pónganse en pie. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga. Él es la última. Cierre sus ojos, por favor. Le vamos a hacer dos invitaciones con sus ojos cerrados. La primera invitación que le vamos a hacer es: ¿quiere que la Biblia sea su máxima autoridad en todas las decisiones? O de otra forma, ¿es la Biblia la máxima autoridad de sus decisiones? Con sus ojos cerrados. Si no ha sido, ahora evalúe en segundos. Si no ha sido, mire sus áreas débiles. Si no ha sido la Biblia su máxima autoridad, ni suya ni mía, mire la realidad de su vida. No se engañe, es delante de Dios, no conmigo. Mire, evalúese. Si en las áreas débiles que usted tiene la Biblia no ha sido su máxima autoridad y Dios no ha tenido la última palabra, es momento de pedir perdón. Porque al final, le guste a usted, amigo, le guste a usted o no, y a mí, Él es la última palabra. ¿Quiere pedirle perdón? ¿Quiere decirle a Dios perdón porque no ha sido mi Señor en estas áreas? Hoy las entrego, hoy confieso mi pecado. Hoy me meto más contigo para que la Biblia se haga vida en estas áreas. No ha sido la última palabra. He hecho mi voluntad y no ha salido bien. Pido perdón. Perdóname, Señor, porque todo va a pasar, pero tu palabra no pasará.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.